Escucha de Rosca en cope.es.
¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. A falta de 3 jornadas para acabar la Liga Sobal, parece que las cosas se van aclarando un poco. En la parte de arriba, la derrota del Fracking Balonmano Granollers en casa le da un margen de 3 puntos a Naturgal La Rioja para hacerse con el subcampeonato y 2 puntos de oro al Ángel Jiménez Puente Genil, que le dan aire para lograr la permanencia. Aún así, Ángel Jiménez Puente Genil, Villaranda Top Rivera, Fertiberia Puerto Sagunto y Cuatro Rayas Valladolid parece que se van a jugar la otra plaza de descenso de categoría. Las semifinales de la Copa del Rey se sortearon los emparejamientos del Betis Anaitasuna, Fútbol Club Barcelona, Fracking Balonmano Granollers, Huesca, y atención, porque en los cuartos de finalidad de la Champions League, partido para olvidar y auténtico desastre en Europa del Fútbol Club Barcelona en Alemania frente al Rhein-Neckar Löwen. Mal partido de los azulgranas, tanto en defensa como en ataque. Si a eso le sumamos a Landin, parando todo, los postes y alguna decisión arbitral en territorio comanche, tendremos que apelar a la épica histórica del Palau Blaugrana para levantar 7 goles de diferencia. En este nuevo programa de Rosca hoy tendremos unos personajes carismáticos. Intentaremos que sea un programa pues interesante, divertido y con esa expectación renovada de la sección Mis Pajaritos y sus irreverentes trinos. Un día más, os lo recomiendo, no os lo perdáis ni un solo detalle. ¡Comenzamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola a todos, muy buenas.
Y aquí en Madrid, a mi lado, Emilio Gorgojo. Emilio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días a amigos y oyentes, que está bien que cada vez seamos más, ¿eh?
Sí, sí, y lo somos, no te quepa la menor duda. Bueno, pues si os parece, antes de nada, nos vamos a ese bloque de resultados de la jornada que vamos a desmenuzar jornada a jornada de todas las categorías. Como siempre, comenzamos con la Liga Sobal.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
La 26ª jornada de la Liga Sobal, nos vamos acercando a la recta final. Menudo petardazo del Ángel Jiménez Puente Genil, ganando en Granollers, que yo creo que ha descabalgado a los de abajo y por supuesto a él en sus aspiraciones a ser subcampeón de la Liga Sobal, Juan Carlos.
Sí, y además esa victoria llevaba implícita naturalmente la derrota de Granollers, que ha también despejado mucho ahora mismo quién es el principal candidato a ocupar la segunda plaza. Vamos con los resultados de la jornada número 26 de la Liga Sobal. Son los siguientes: Fertiberia Puerto Sagunto 24, Naturhaus La Rioja 33, Cuatro Rayas Valladolid 25, Fútbol Club Barcelona 35, Juan Fersa Grupo Fegar 18, Balonmano Huesca 18, Balonmano Aragón 29, Global Caja Ciudad Encantada 35, Frigoríficos Morrazo 29, Villa de Aranda Top Rivera 29, Bidasoa de Irún 24, Real Ademar de León 29, Fracking Balonmano Granollers 25, Ángel Jiménez Puente Genil 27, y el Betis Anaitasuna 26, Balonmano Guadalajara 23. La clasificación después de 26 jornadas: pleno campeón el Fútbol Club Barcelona, 52 puntos. Segundo, Naturhaus La Rioja con 41. Ya brecha de 3 puntos con respecto al tercero. 38 puntos tiene Fracking Balonmano Granollers. 36, Balonmano Huesca con 30. Quinta plaza para Real Ademar de León. 27 puntos para Orgobalcaja Ciudad Encantada. Con 25, séptimo puesto para el Betis Anaitasuna. Octavo, noveno con 23 puntos, Balonmano Aragón y Balonmano Guadalajara. Juan Fersa, Grupo Fegar, con 21 puntos, es décimo. Frigoríficos Morrazo, un décimo, con 20. Y aquí están los equipos todavía de zona templada tirando a caliente. Ángel Jiménez, Puente Genil, con 19 puntos. Décimo tercero, Fertiberia, Puerto Sagunto, con 18. Los mismos puntos que Villa de Aranda, Top Rivera, con 16 puntos. Muy complicada la existencia para Cuatro Rayas Valladolid y matemáticamente descendido ya Bidasoa de Irún con tan solo 9 puntos. La próxima jornada, número 27, arranca en la jornada de mañana martes. Fútbol Club Barcelona, Juan Fersa, Grupo Fegar, a las 8:30 de la tarde. Y para el sábado, todo esto. A las 6:00 de la tarde juegan Real Ademar de León, Frigoríficos Morrazo. A las 6:30, dos partidos. Global Caja, Ciudad Encantada, Cuatro Rayas Valladolid y Naturja La Rioja, Freikin, Balonmano Granollers. A las 7, otros dos. Balonmano Guadalajara, Bidasoa de Irún, Villa de Aranda, Top Rivera, Balonmano Aragón. A las 7:30 se disputa el encuentro entre el Ángel Jiménez Puente Genil y el Betanit Asuna. Y a las 8:00 de la tarde cierra la jornada el Balonmano Huesca y el Fertiberia Puerto Sagunto.
Recordemos tres datos: que el sábado 6:30 de la tarde, transmitido por Sportmania, Naturja La Rioja, Freikin, Balonmano Granollers. También el sábado, pero por Teledeporte, Balonmano Guadalajara, Bidasoa de Irún. Y recordar lo que tú comentabas antes, que el partido del Fútbol Club Barcelona, Juan Fersa, Grupo Fergar, se va a trasladar al martes 29 a las 8:30. Esta semana os comentábamos que se había celebrado, mejor dicho, la semana pasada, se había celebrado el sorteo de la Copa del Rey, de esas semifinales de la Final Four, que se van a disputar en Pamplona los días 3 y 4 de mayo. Donde el Betia Naitasuna, pues la verdad, no ha tenido mucha suerte. Primer partido de semifinales, el Betia Naitasuna, Fútbol Club Barcelona, 6:30 de la tarde. Y la segunda semifinal, auténtico partidazo, y que hay una plaza de Europa en juego. Con lo cual, el Huesca, yo me imagino que va a salir a morder. Freikin, Balonmano Granollers, Balonmano Huesca, a las 8:30. El domingo será la final, a las 5:00 de la tarde. Todos estos partidos retransmitidos en directo por Teledeporte. En cuanto a la división de honor femenina, Fernando regresa este fin de semana con otra nueva jornada, concretamente con la jornada 23ª, ¿no?
Así es, quedan cuatro. Luego comentamos el sorteo, por cierto, sí, desangelado, sí. Sorteo de por la ausencia, digo, de, uh-huh, de ciertas autoridades del balonmano español. Uh-huh. Como tú decías, en la división de honor de chicas no ha habido jornada por Semana Santa, pero sí que tenemos, como bien dices, el próximo fin de semana ya una nueva jornada. El primer encuentro lo tenemos todos en sábado a las 5:45 de la tarde, el Adesal Córdoba contra el Mar Alicante. Tendremos ya los siguientes a las 5:30, el Prosotecnisa Zuazo contra Rocasa AC Gran Canaria. A las 6:00 de la tarde, un derbi gallego de la máxima, Porriño Mecalia Atlético Guardel, donde tienen mucho en juego. Está un partido realmente bonito ese que van a disputar en tierras gallegas. A las 7:00 de la tarde, el Veravera Cucullaga, derbi vasco también, así que tenemos de todo un poco. A las 7:30, Cañamelar Valencia contra Cleva León. A las 8:15, el Castelldefels contra el Betia Alcobendas. Y a las 8:00 de la tarde, el que cierra jornada, el Elche contra el Aula Cultural Viveros Erol. Recordamos, en la tabla es líder con 40 puntos Balonmano Veravera, 36 el segundo Rocasa hace Gran Canaria con 33, el Betis Alcobendas con 28, cuarto Mecalia Atlético Guardés con 24, Porriño ya sexto es Elche, séptimo Aula Cultural Viveros Erol, octavo Cañamelar Valencia, ya noveno es Prosotecnisa Zuazo con 18 puntos, con 17 Mar Alicante, con 16 Cleva León, y los puestos peleados abajo están, recordemos, antepenúltimo Castelldefels 13 puntos, penúltimo Cucullaga Echevarri con 12 y el colista, que es el Adesal Córdoba, con 11 puntos.
Y lo mismo ha pasado en la división de honor plata masculina. Se ha disputado un solo partido, ha clarificado algo, un partido que estaba pendiente, el resto ha descansado y se regresa este próximo fin de semana, Emilio.
En efecto, era la jornada 27 la que había cerrado el pasado fin de semana. Había un tiempo de digamos de meditación antes de entrar en el super sprint de las tres últimas jornadas, pero sí que el pasado miércoles se jugaba un partido que podía haber sido decisivo en el pabellón de los sueños madrileño. El Alcobendas no pudo con el Barcelona B 27-31, lo cual certificó un nuevo título para el filial del Barcelona, que ya es campeón de la categoría, mientras que el Alcobendas, lo dicho, cedía parte de sus aspiraciones de comandar el ascenso directo, pero bueno, todavía quedan tres jornadas en las que se podría dar. Finalmente, el comité de competición falló la incomparecencia de los cordobeses de Las Palmas del Río precisamente ante el Barcelona B, un 10-0 y pérdida de 2 puntos de sanción a los cordobeses, que ahora se quedan a, digamos, a solo 2 puntos del colista Erenza, con lo cual todavía en esa lucha por el descenso directo automático, pues todavía están los cordobeses liados. El próximo sábado, la jornada número 28, donde destaca un Alcobendas MMT Seguros Zamora, que debe, digamos, perfilar cuál de los dos es el aspirante a pelearle al Servigroup Benidorm la plaza que mantiene de ascenso directo. Los alicantinos reciben al Torrelavega. Además, en esta jornada, el Ereinza Antequera, Ars Palma del Río Pozo Blanco en el duelo cordobés, Gofield Sinfín Barcelona B, Benidorm Torrelavega, Teucro Bordils, Zaraut Academia Octavio, Baracaldo Chapela. Y solo 2 jornadas que todavía tienen mucha tela que cortar. En la 29 el Barcelona B recibe al Benidorm en otro duelo que se adivina decisivo, mientras que los madrileños del Alcobendas van a Antequera y el Zamora juega en casa con el Ars Palma del Río. Y el cierre, también muy importante, el Zamora va a Santander a jugar con el Go Fishing Fin, el Benidorm recibe al Pozo Blanco y el Alcobenda recibe al Ereinza. Todavía mucho por delante, y lo dicho, el filial del Barça B, campeón ya matemáticamente de la categoría, y una noticia de alcance, que una de las perlas que cuida el Barcelona, que lo tiene cedido aquí, es el Checo Casal, un lateral de 2'09", que al acabar la temporada se va a ir 2 temporadas al Celje esloveno, bueno, pues porque a lo mejor la Xavi Pascual considera que la plata española no es demasiado exigente para que una perla en barbecho como es este Casal pueda progresar para una futura incorporación, pero que conste que va como cedido.
Considera que no es lo suficientemente potente la plata, sí, y la Sobal.
Sí. Bueno, vale, yo no quería llegar tan arriba, pero sí, evidente. No, bueno, la Sobal no, porque no puede ir el B, y de momento creo yo que este Casal, jovencito. Pero con lo que tiene ahí en la primera línea ahora mismo para los laterales Xavi Pascual, creo que este chico, que puede ser un grandísimo jugador en el futuro, de momento no tendría cabida.
Sí, pero hay otros 15 equipos.
No, ahí sí que no querría. Ahí el Barcelona quiere asegurarse sí o sí que... Pero mira, luego lo comentaremos en la Copa de Europa, por esta falta de exigencia nacional, ayer le tocó la chapuzada, y mira, esto nos reafirma en que por mucho que te esfuerces en una liga donde eres el mejor, muchos codos por encima, pues te pasa que mira, hasta los porteros, que son de los mejorcitos del mundo, pues no es lo mismo enfrentarte a los buenos jugadores del equipo alemán. No olvidemos el equipo alemán, el Rhein-Neckar Löwen de los hermanos Guardiola, ganó 29-26 al Kiel en la última jornada de la Bundesliga.
No ha perdido un solo partido en su casa.
Y es líder de la Bundesliga. O sea, no son unos tuercebotas, pero que le metan tantísimos goles al Barça, que no le paren los porteros. Y luego nuestro amigo Landin, que es un monstruo.
Bueno, hay de todo un poco. Precisamente abordamos ahora las competiciones europeas, en este caso los cuartos de final de la Champions League, partidos de ida. Recordemos, Metalurg 21, Kiel 31, Paris Saint-Germain 26, Veszprém 28. Me alegro muchísimo por nuestro amigo Antonio Carlos Ortega, pero se confirma la inutilidad en el banquillo de mi amigo francés, ya sabéis quién.
Le tocó por aproximación.
Le toca por aproximación. Rhein-Neckar Löwen 38, Fútbol Club Barcelona 31, y esta tarde, atención, a las 7 en Alemania, Flensburg-Handewitt, Vardar Skopje, ahí con David Davis, con Alex Dusevallev, con Malumbres, con Raúl González, es decir, con un pleno de españoles. Los partidos de vuelta, el sábado, 8:15, habrá que apelar a la épica en el Palau Blaugrana. Recordemos que el Barcelona ya ha vivido en el Palau 21 remontadas europeas. En 2 ocasiones se han remontado hasta 7 goles. Será el sábado a las 8:15, Fútbol Club Barcelona, Rhein-Neckar Löwen, dirigido por los serbios Nikolić y Stojković. El partido del Vardar Skopje con el Flensburg, la vuelta, será el sábado a las 5 de la tarde, pitado por los españoles Raluy López Sabroso Ramírez. También el sábado, Veszprém París Saint-Germain a las 4 de la tarde. Y para el domingo se cerrará, domingo 27, ese Kiel Metalurg a las 2:15 de la tarde. Con un pie, yo creo que en la Final Four, Kiel y Veszprém. El Fútbol Club Barcelona lo tiene complicado, pero a pesar de lo que decía Emilio, que efectivamente la Liga Sobal le ha perjudicado, que el Barcelona hizo su primer partido más malo de toda la temporada, landing, los postes, jugar en territorio comanche con el árbitro, los árbitros que a última hora les chorizaron un gol que puede ser definitivo para pasar a la Final Four. Yo no veo, compañeros, que la EHF permita tres equipos alemanes. Todo va a depender, yo creo, que del partido de esta tarde, de lo que pase entre el Flensburg y el Vardar, pero yo no creo que la EHF permita, y que sea sano, jugar en Colonia y con tres equipos alemanes en las semifinales.
Esto es como cuando dudábamos de los árbitros españoles y decíamos que a los no asociados, a Sobal, que les estaban perjudicando. Yo esto, sí, la verdad es que la EHF tiene más influencia, tiene formas más civilinas de trabajar el tema.
Hay mucho en juego, Emilio. Derechos, aficionados, televisiones, radios,
De todas formas, Luis, permita o no permita la EHF que haya tanto alemán en la Final Four, que se hace en Alemania, recordemos. Yo es que lo de siete goles ante un Rhein-Neckar Löwen que está jugando muy bien, con gente muy en forma, yo al Barcelona, evidentemente no va a hacer, creo yo, no va a hacer el partido de Alemania, pero es que tiene que jugar mucho, mucho y bien, le tienen que echar más de una mano porque son siete goles y son muchos goles.
Sí, pero no nos olvidemos
si
una
fuera
cosa.
El Rhein-Neckar no las tendría todas conmigo, ¿eh?
Yo tampoco.
No.
Y además
fíjate,
os digo una...
Fíjate, sí. Fernando, yo creo que para la EHF, si la EHF está en esas, es mucho más fácil hacer que se clasifique el Vardar contra el Flensburg que el Barça contra el Rhein.
Por eso digo que depende del partido de hoy.
Yo hablo de balonmano, yo no hablo de otro. Hablando de balonmano, si fuera el Rhein-Neckar Löwen, no has tenido todas conmigo.
Hipótesis, no podemos permitir, por todos esos condicionantes que ha esgrimido Luis Malvar, que haya tres equipos en Colonia, alemanes. Aunque a lo mejor económicamente a Alemania le viene fenomenal.
Está todo vendido prácticamente.
Juan Carlos, ¿y si juegan mejor, qué hacemos? Claro. Entonces que echamos al Rhein-Neckar o al Flensburg, porque sí.
Con esa premisa cuento. O sea, ese debería ser el principio de la
competición. Es que ayer yo creo que el Rhein-Neckar le gana bien al Barça.
Sí. No, le gana porque hace un partido horroroso. Landing para todo. No nos olvidemos que el 75% de todo lo que tiró el Rhein-Neckar Löwen entró. O sea, fue tremendo. Una descomposición brutal. Pero yo os digo una cosa, no os olvidéis, el equipo de Talan Dusevaev cae eliminado por el Rhein-Neckar Löwen por la diferencia de goles. Sí. No rinde lo mismo el Rhein-Neckar Löwen en Alemania que fuera. Y ojo, que perdió por una diferencia importante en Polonia y luego consiguió recuperarlo, pero por diferencia de goles.
Yo con 10 arriba, fíjate, sí que lo veía más complicado.
Y con 11.
Llegó hasta 11.
Y por eso ayer Gudmundsson y compañía estaban como locos que fueran 7 y no 6 los goles, porque saben lo que les espera en el Palau. Sí.
Todo el mundo ahora hace referencia al bajo nivel competitivo de la Liga Sobal, que es donde presuntamente el Fútbol Club Barcelona tiene que preparar esos partidos. Yo, si no me equivoco, esto mismo lo dijimos en este mismo programa en septiembre de 2012, cuando hablábamos de que tanto Fútbol Club Barcelona como Atlético de Madrid podían pagar en competición europea el escaso nivel competitivo, salvo en sus partidos particulares. Hubo un foro donde nos dieron hasta en el cielo a la boca, por decir eso y por hacer que la Liga Española, que la competición asobal, quedara menospreciada con esos comentarios. A mí no me vale que ahora, ya ventajistamente, 2 años después, haya quien haga alusión a eso. Si el Barcelona ha hecho un partido horroroso en Alemania, sí. Pero seguro que también ha tenido partidos horrorosos, iguales o peores en la Liga Española. Lo que pasa es que no es igual tenerlo ante el Rhein-Neckar en Alemania que tenerlo ante el Cuenca.
Es lo que yo he apuntado, que con una gran pareja de porteros como son Sterbik y Saric, creo que es mucho más fácil que descollen como grandísimos porteros con lanzamientos de los jóvenes españoles, porque quedan muy pocos ya mayorcitos y tal, que ante unos monstruos como eran estos alemanes, que además jugaban a una velocidad endiablada, buscaban todos los huecos, y claro, si tú estás acostumbrado a que te exijan para que te metan de 22 a 24 goles en cada partido, y de pronto te viene una avalancha de 38
y 24 en el primer tiempo,
porque bajó un poco el diapasón, porque la cosa iba camino de los 40 y algo.
Mira, vamos a ver, Saric no para nada, la defensa blandita, en ataque se fallaron cosas increíbles. Los postes, landing. Es decir, se dio, yo creo que el partido perfecto para...
Mira, Luis, como apuntaba Juan Carlos, atrás, ¿eh? No, nosotros no tratamos de buscar ventajas en esto. Hay que ser un poco realistas con los pies en el suelo. O sea, que claro que llevamos desde hace 2 años así diciendo que la Liga Española tiene menos nivel y que eso, esa exigencia luego se nota en el cambio brutal cuando sales a Europa, pero es que eso, como digo yo con mi frase predilecta, es que lo ve hasta José Feliciano, que el pobre es ciego. Es que eso no se trata de buscar ventajilla. El problema es que cuando pasa es cuando lo puedes decir, porque claro, tú dices, no, el Barcelona es que va con el freno echado de mano 30 partidos en la Liga Española. A lo mejor le exigen un poco en Huesca, un poco en Logroño, pero claro, y un mal día no estás exento en ningún lado. Si encima tienes un rival de potencia, pues oye, pero que eso no tiene la culpa de Barcelona, ni es políticamente incorrecto porque la Liga esté como está, está por las circunstancias que todos conocemos.
Emilio, que todos estamos confiados que el Palau Blaugrana una olla, que le van a animar, que le van a ayudar y que seguro el Fútbol Club Barcelona va a remontar esos 7 goles y va a estar en la Final Four.
Pero que va a ser muy difícil, ¿eh, Luis?
Bueno, pero
son 7 goles ante un alemán.
Pero los partidos hay que jugarlos,
¿eh? Por supuesto que va a ser difícil.
Los partidos hay que jugarlos, no te regalan nada y yo estoy conseguido que los Karabati, Lazarov y compañía
van a mejorar mucho.
Van a tirar.
Cuidado con la movida, Lazarov, Landin. Que se tuvieron unas miraditas, unos gestos, aparte de absolutamente antideportivos, que va para ellos solos, a ver qué pasa en la vuelta.
Sí, pero mira, perdóname la expresión, las chulerías
en
de
casa,
los porteros alemanes en casa son las mismas que afuera, ¿eh?
Sí, sí, pero digo que el espectáculo que dieron fue lamentable.
Sí, tanto el uno como el otro, pero bueno, eso es lo que hay. Bueno, pues dejamos ese bloque de resultados y nos vamos a hablar ya con nuestro primer invitado. En menos de 2 semanas se va a celebrar la Final Four de la Copa del Rey en Pamplona y las semifinales ya se han sorteado y se conocen los emparejamientos. El equipo anfitrión, el Helvetia Naitasuna, se verá las caras contra el Fútbol Club Barcelona, un duro rival para un conjunto pamplonica que espera terminar la temporada en la Liga Sobal lo más arriba posible y tal vez esperaba más de la diosa Fortuna en el cruce de la Copa del Rey. Su entrenador, Aitor Echaburu, y los jugadores, me imagino que preparando con mucha ilusión esa Copa del Rey ante su entregada afición, que esta campaña está disfrutando y de qué manera con el equipo. Hola, Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, muy bien, fenomenal.
Bueno, oye, me imagino que satisfecho de momento con la campaña que estáis realizando, ¿no?
Sí, bueno, de momento vamos cumpliendo los objetivos, no fácil, con bastante sufrimiento, con algo de irregularidad quizás, pero satisfecho, sí, en líneas generales satisfecho, todavía queda parte importante de la liga, pero de momento cumpliendo los objetivos. Por un lado, pelear por esa sexta plaza hasta el final de la temporada, estamos en ello, y haber conseguido la Final Four, pues es un gran premio, pues principalmente pues para toda la familia Naitasuna.
Oye, la verdad es que complicada la Copa del Rey, pero esperáis el apoyo de vuestra afición. Y más me imagino, después de lo que te ha podido sorprender, igual que a todos, lo que le pasó ayer al Barça, ¿no?
Sí, estoy por verlo, ¿eh? Lo tengo aquí descargado, ayer no he tenido tiempo, he tenido que estar trabajando con el partido de Liga y lo tengo aquí preparado para ver. Bueno, son tremendos equipos todos, ¿no? Y en esas competiciones de ida y vuelta se suelen dar estos resultados. Para nosotros pues es un partido ilusionante, ¿no? La Copa del Rey, yo creo que no, el sorteo ha sido, por supuesto, muy complicado, pero tiene muchos alicientes, ¿no? Yo creo que para jugadores que llevan muchos años en el balonmano, tener la oportunidad de jugar por primera vez una Final Four, pues es gratificante y es muy ilusionante. Y no creo que vayamos a tener nosotros problemas para mentalizarnos ni para tener dudas de qué equipo nos ha tocado enfrente. Va a ser un acto tan bonito que vamos a estar todos en esa sintonía.
Lo que sí está claro es que va a ser una auténtica fiesta en Pamplona, porque además desde Naitasuna desde la sociedad Naitasuna se ha apostado en firme, echando el resto para que se hagan, bueno, pues actividades paralelas, que la afición disfrute. Va a ser una auténtica fiesta, ¿eh?
Así es, yo creo que además estamos en un punto neurálgico cerca de Huesca, relativamente cerca de Cataluña, por lo tanto las aficiones se pueden trasladar. Tenemos cerca aquí en el norte también, bueno, pues no, igual gente de la zona Andalucía y les pide un poco lejos, pero bueno, toda la zona de Valladolid, León, Galicia, estás bastante cerca y yo creo que todo el mundo lo va a poder presenciar. Para la aficionada balonmano, pues es un acto completo, como decías. Esto es muy completo, porque ya el espectáculo, que por sí dice todo, la calidad de los equipos que van a jugar, pues ha recuperado la copa de ¿vale? se ha adornado el acto con clinics, con otro tipo de eventos que van a hacer que el aficionado balonmano pues tenga todo a su alcance y todo este deporte precioso, y bueno, pues para disfrutar, para aprender y para disfrutar.
Aitor, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, Emilio. Un abrazo.
Oye, os ha tocado bailar con la más fea en el sorteo. Bueno, es el partido quizás más bonito. Jugáis en casa, pero claro, el Barcelona, como venimos comentando, está a unos cuantos codos por encima. Tú decías antes en tu entradilla que bueno, que estabais peleando por la sexta plaza. La quinta ya para poder entrar a la segunda competición europea. Aunque matemáticamente no está perdida, pero la ves ya bastante complicada, ¿verdad, Aitor?
Es complicado, hay que ser realista, ¿no? Y yo soy de los que piensa de que hay que tener los objetivos. Primero hay que pelear por el objetivo de alcance, el más cercano, porque si peleas por el que está arriba y no lo consigues, es posible que no consigas ni el que tienes inmediatamente, ¿no? Nosotros, si el del partido de León lo hubiésemos ganado, pues hubiésemos peleado por la quinta plaza y estaríamos metidos en esa pelea. Pues bueno, León, además de León, jugó mejor, nos ganó el partido, nos ha relegado a esta última plaza, y lo que tenemos que hacer ahora es pelear con un grandísimo Cuenca, con un grandísimo equipo que están detrás nuestro, que vienen apretando, y que ninguno de nosotros podemos fallar, porque hay tanta igualdad que yo creo que se va a decidir en la última jornada.
Aitor, pero yo creo que con los mimbres que tú tienes, con los que has tenido que trabajar, con el presupuesto, poniendo los pies en el suelo, oye, si acabáis esto, es una buena temporada, ¿no?
Pues yo creo que sí, lo que queríamos. Lo que pasa que, bueno, quizás desde la lejanía y una vez que pase la liga y analicemos toda la competición, pues estemos satisfechos, ¿no? Pero ahora muchas veces la inmediatez de la competición pues no nos hace ver eso, ¿no? Y algún resultado que hayamos podido hacer mal en casa, pues nos está teniendo a hacer tener esas sensaciones de que nos falta un poquito más, ¿no? Que nos falta un poquito más para poner la guinda al pastel. Pero bueno, yo creo que ahora estamos en un momento importante de la temporada. Quedan unas jornadas con rivales difíciles y con dos partidos en casa y dos salidas. Y va a depender mucho de lo que hagamos estos cuatro partidos para decir, hemos cumplido los objetivos, estamos satisfechos, o decir, bueno, pues casi lo hacemos o no lo hemos completado. Entonces, estamos donde queríamos estar, en este momento donde estamos a la de todo, y lo que tenemos que hacer es, bueno, pues no perder la ilusión, disfrutar de esto y seguir peleando en cada entrenamiento y en cada momento de lo que tenemos.
Oye, y en la perdóname, eso ya, yo ya termino. Y en la relativa lejanía, un poco de pesar por el descenso consumado de tu vida, soy Irundarra, ¿no?
Pues sí, pues que sí, porque quieras que no, lo tengo muy cerca, ¿no? Han sido muchos años, han sido 20 años que he estado trabajando aquí, 18 años que he estado trabajando en el club, en distintos estamentos. Quieras que no, también vivo aquí, vivo en Hondarribia, yo me he afincado aquí. Y bueno, pues ha sido una pena, pero bueno, yo creo que ha hecho una cosa muy bien, ¿no? No se ha desarbolado, ha salido de una situación económica complicada, se ha restablecido, se ha reorganizado, se ha vuelto a hacer, y ahora estos son los mimbres necesarios para poder seguir trabajando, seguir teniendo ilusión. Una vez pasada esa crisis, bueno, ha tenido la oportunidad en Asobal de decir, bueno, pues vamos a asegurar la competición, vamos a hacer fichajes extranjeros, pero no, han sido muy, muy coherentes, se han mantenido con lo que tenían, con los chavales de la casa que subieron, no lo han podido conseguir, no han podido mantener la categoría, pero yo creo que ese es el camino que tienen que seguir ellos, el camino que deberíamos de seguir muchos equipos en España. El camino de la cantera y el camino de la sencillez.
Mira, Hitor, muy buenas, soy Fernando, ¿eh? Que yo creo que es un poquito el camino también que lleva Naita, ¿no? Lleva el veterano Tasuna, al final es ese, ¿no? Pues de no gastar más de lo que se tiene, de tirar con gente de abajo en determinados puestos, ¿no? Es un poquito el planteamiento que se está planteando desde Pamplona, ¿no?
Exacto, nosotros ya desde cada año analizamos los puestos que tenemos cubiertos con gente de la casa, cada año vamos avanzando un poquito más, cada año vamos ocupando más puestos, pero ya no es que lo ocupe, sino que la gente ya no ocupe plaza del banquillo, no ocupe sitio del banquillo, sino mejor son gente que tiene minutos, que tiene protagonismo y que van jugando, ¿no? Y bueno, pues ese es el camino que tenemos que hacer, ese es el camino que olvidamos en su día, que siempre se ha dicho muchas cosas de las cosas que pasan en el balonmano, los problemas que hay en el balonmano, y quizás no detectamos uno que era el más importante, el tener que captar, participar a la gente, a los chavales, el estar encima de los niños, y eso en muchos sitios se ha olvidado, y hay que decirlo, y hay que decirlo para que no vuelva a ocurrir. Y por suerte, dentro de los problemas económicos que ha habido en el balonmano nacional, por suerte, estamos viendo que muchos equipos vuelven a ese camino, estamos disfrutando de una liga apasionante, donde hay jugadores nuevos, donde hay pasión, donde hay ganas de jugar, donde hay ilusión, y eso se transmite y eso también es de disfrutar, y la afición lo está agradeciendo, no solamente en Pamplona, sino en muchas de las ciudades que antes visitaba, si no había afición, se está volviendo a retomar esa iniciativa del público.
Sí, pero Aitor, ¿qué tal? Desde Valladolid, muy buenos días. Esa nueva modalidad que a muchos equipos no les queda más remedio que volver a adquirir, como es el caso de Valladolid, hay uno que siempre lo acaba pagando, ¿no? Y en este caso el equipo de aquí, que el de Nacho González, pues va a acabar o está a punto de dar un paso atrás importante. ¿Tú crees que ese es el peaje que tienen que pagar por lo menos uno o dos equipos a la hora de volver de nuevo a reconvertirse a base de jugadores, de chavales jóvenes? Porque realmente Valladolid no solamente la situación económica es patética, sino que ahora la deportiva es más que peligrosa.
Bueno, pues es el peaje, pero bendito peaje si solamente se queda ahí. Sería ese el mejor peaje, que es el peaje que ha pagado el Club Deportivo Bidasoa, que al cual, bueno, pues hay que reconocer dentro de esta situación que, como decía yo antes, de descenso, hay que reconocerle muchísimas cosas en positivo, muchísimas cosas en valor, pues ese es mejor peaje que la desaparición de otros clubs que ya nos acordamos de ellos, pues en la añoranza, ¿no? Y bueno, pues ojalá sea un peaje transitorio y, bueno, pues ciudades, clubs, tradición, pues como Valladolid, como Bidasoa, pues den lo que tienen dentro y sobre todo lo que tienen dentro las personas que han amado y han vivido este deporte, que hay muchas y les está doliendo esta situación y están trabajando inmensamente para retomarla.
Sí, Aitor, soy Emilio de nuevo, pero lo que dices es muy razonable, lo que dice Juan Carlos, los peajes, la situación económica, pero no me digas que no añoras aquel balonmano que tú jugaste y con aquellos grandes compañeros y aquel ambiente de balonmano de categoría, ¿no?
Pero bueno, pero una cosa no quita la otra. Por supuesto que nos encantaba ver a grandísimos jugadores y apreciar sus calidades, no solamente técnicas, sino culturales y sus vivencias y sus experiencias. Pero eso transmitía cierta información y cierta cosa al público, y cierto disfrute y cierto gozo, pero también ver a gente de la casa, gente joven, gente que está peleando, que tiene ilusión, y que luego los partidos son también mucho más igualados. Es otro tipo de información que llega al público y también es positiva. Y bueno, pues comparar una cosa con otra, pues la puedes añorar en cierta medida, pero también podemos añorar aquellos años del balonmano a que se jugaban los domingos a la mañana, se llegaba la noche, íbamos con el bocadillo de tortilla de patatas, y tenía otros alicientes y otros aspectos culturales, y también eran preciosos. Todo tiene su parte positiva.
Oye, Héctor, una cosita. Aparte de la cantera, Anetas no lleva años también apostando un poco por la seriedad, ¿no? Quizás no pagar tanto como en otros sitios, pero pagar, ¿no? Y es un proyecto que se sabe que las cosas funcionan bien. Jugadores, representantes, el mundo un poquito de ese mundillo del balonmano, ¿lo está apreciando? ¿Que hay algunos equipos que apuestan por eso? O se sigue buscando al final, mira, el contrato bueno y ya está.
Hay de todo. Hay gente que nosotros lo vivimos. Bueno, yo personalmente no, porque no me dedico a eso, pero sí porque el director técnico del club me lo comunica y me lo transmite cuando va haciendo las operaciones y las negociaciones con jugadores y representantes. Hay jugadores que claramente apuestan por reducir sus salarios a costa de tener una seguridad y una garantía en el cobro y en los servicios, pues no sé, sanitarios, médicos o otros aspectos que le pueda ofrecer el veterinario de Osasuna, pero sí que vemos, por desgracia, que muchos jugadores, muchos representantes, para dejarlo ahí en ese binomio, pues no están contentos con las ofertas que se les hace desde el club, apuestan por apretar, por negociar con otras entidades, acaban yendo a otras entidades y bueno, pues cobrando un 30, un 40% más de lo que se le podía ofrecer aquí, y luego pues el tiempo pues pone a cada uno en su sitio y se encuentran con que tienen problemas para cobrar, que 3 mensualidades no lo cobran, que el contrato de imagen no aparece por ningún lado, y bueno, pues yo creo que también es para hacérselo pensar, como dices tú, Fernando.
Aitor, ¿crees que el balonmano español ya ha tocado fondo, que empieza a levantarse, que ahora le toca a otros? Mira, Zagreb, una deuda de 900.000 euros y conjuntos en Europa que también están en peligro. Es decir, lo que estamos pasando ahora, algunos históricos como el Zagreb lo empiezan a pasar, e insisto en lo que te decía al principio, ¿hemos tocado fondo? ¿Empezamos a levantarnos, aunque sea un poquito?
Pues ojalá sea así. Bueno, yo creo que también dentro de esto también hay que ponerse en un contexto, ¿no? En un contexto de crisis nacional, en un contexto de crisis de España, en un contexto de crisis europea, y bueno, pues muchas veces faltas, partidas de presupuestarias que te desaparecen, pues son pues por problemas ajenos a la gestión interna del club, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que tener cuidado con no se te junten esos problemas, con ir detectándolos, y bueno, han fallado por supuesto un poco todo. A mí me gustaría pensar que es así, que hemos ya tocado fondo y que bueno, pues dentro de que esta recuperación no va a ser de vertical y vertiginosa en un periodo corto de tiempo, pues yo creo que nos va a costar tirar para arriba, nos va a costar sanear en general a todos, que nos va a costar un montón, pero bueno, pero hay que tirar para adelante y hay que estar contento con lo que se hace e intentar disfrutar con el día a día.
Oye, Aitor, soy Emilio. Esta pregunta te la tendríamos que hacer antes de acabar. Muchos colegas están saliendo al extranjero, pues igual que hay crisis para los jugadores, lo hay para los entrenadores. ¿Tú vas a seguir en el terruño o estás escuchando algún canto de sirena por ahí? ¿O no te llama la atención?
Bueno, pues te voy a ser sincero, Emilio, te voy a ser sincero. Yo ahora mismo termino contrato ahora mismo en el Osasuna. A día de hoy todavía no he renovado mi contrato y a día de hoy no tengo ninguna oferta de ningún club. Yo me imagino que tal y como las cosas en el mundo financiero, pues lógicamente ojalá se pudiesen hacer todo tipo de previsiones a largo plazo, con tiempo, pues porque ya estás manejando unos presupuestos seguros. Pero como vamos todos los clubs que yo conozco tan en el día, pues pocos son los que se pueden permitir preparar temporadas, digamos, desde Navidades, enero, febrero, y muchos esperamos, por desgracia, última hora. A día de hoy estoy a gusto donde estoy, pero también es verdad que no tengo absolutamente nada decidido ni ofertado para la temporada que viene.
Aitor Chaburu, técnico del Helvetia Naitasuna, recta final de la temporada con una emocionante, ilusionante y yo diría que impresionante Final Four de la Copa del Rey, por todo aquello que le rodea, 3 y 4 de mayo en Pamplona. Y lo dicho, pues que suerte de aquí a final de temporada, que la próxima campaña te veamos entrenando nuevamente a un conjunto, y gracias por atendernos, Aitor. Un fuerte abrazo, gracias.
Un placer, muchas gracias. Hasta la siguiente, cuando queráis. Vale.
La otra plaza que queda para disputar el próximo año en la Champions League, pues está muy disputada entre los equipos. Por un lado el Naturgy-La Rioja y por otro el Freiking Balonmano Granollers. Les separan 3 puntos y además esta semana se van a enfrentar los dos equipos en Logroño. ¿Será el definitivo ser o no ser para conocer quién estará en la Champions con todavía 2 jornadas por disputarse para terminar la liga? 3 puntos les separan, pero puede pasar de todo en el balonmano español, como hemos visto en las últimas jornadas. Vamos a dialogar con el técnico del Freiking Balonmano Granollers, Antonio García. Hola, Tony, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, muy buenas, muy bien.
Bueno, supongo que antes que nada, recuperándote del disgusto de ayer con el Ángel Jiménez Puente Genil, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fue un partido, una derrota muy dura. pero ya sabes tú que aquí no queda otra que levantarte y caminar hacia adelante, mirar hacia arriba y sobre todo seguir siendo nosotros mismos, que como siempre he dicho, es lo que nos está funcionando y lo que nos ha funcionado. Ahora no podemos, por este duro palo, bajar los brazos, bajar la cabeza y hundirnos, ¿no? Yo creo que sería un error, por todo el trabajo que ha hecho el equipo, el grupo, el club, por la gente que nos sigue, por la gente que se ha ilusionado con nosotros, un poquito por todo eso, yo creo que debemos seguir hasta el final como auténticas bestias.
Se ha complicado demasiado el estar en Champions tras la derrota de ayer, ¿verdad?
Bueno, no se ha complicado, tampoco era una cosa que nosotros tuviéramos como un objetivo. Nosotros lo que sí que teníamos muy claro es que teníamos que ganar o queríamos ganar cada domingo para estar lo más arriba posible. Lo que pasa es que resulta que se ha presentado la Champions. Ha estado ahí, está al tocar o estaba al tocar, ¿no? Y también queríamos cogerla, ¿no? Pero sabíamos y teníamos muy claro que era muy difícil. Tienes que ser regular durante todo un año. No vale ser equipo revelación durante una época, no vale iniciar bien una segunda vuelta, no vale, no. Porque aquí haces 4 partidos malos y te vas para abajo.
Tony, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Bueno, no te voy a decir que cómo estás porque estarás fastidiado seguro, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque este no es un partido de los que tú tuvieras apuntado que podíais pasar casi ni siquiera apuros y, oye, se complicó de tal forma que Granollers ha mostrado una gran virtud que ha sido la regularidad de esta liga, ¿eh?
Pues mira, te puedo asegurar, y te soy muy sincero, que lo que yo tenía apuntado en mi calendario, que era el partido más importante de la temporada.
Por el momento, quizás, pero no por, claro, por el rival, ¿no? A lo mejor.
Pero el partido era el que era, y era el más importante. Antes de jugarlo, era el más importante de la temporada. Y así intenté preparar a mis jugadores, así intenté mentalizar a la gente, y así intenté que fuera. Pero realmente nosotros en el partido empezamos muy bien, cogimos una ventaja importante, pero esa ventaja no la supimos ampliar, matarla y dejamos que Ponte Genil se metiera en el partido de nuevo. Ellos venían con una motivación extra, que es la posibilidad de sacar los puntos para prácticamente salvarse del descenso, y bueno, nosotros en ese sentido, ahí no una vez estuvieron en el partido, se nos hizo muy difícil y muy cuesta arriba todo, ¿no? No nos salieron las cosas, lo que habíamos hecho bien en la primera parte, que era defender, en la segunda parte fue un suplicio, no teníamos gol, todo se volvió un poquito en nuestra contra, ¿no? No supimos reaccionar y realmente Ponte Genil hay que felicitarlos porque hicieron un partido, una segunda parte muy completa y fueron mejores que nosotros.
Tony, lo que sí tiene como virtud esta liga de esta temporada es el poder de lucha de todos los equipos. Aquí no vale casi ya, si descontamos al Barcelona por peso específico, la calidad que tenga tu equipo y la diferencia que pueda haber en teoría con los rivales, porque vas a tener que pelear hasta el final físicamente, ¿eh?
Claro, pero es que yo te soy muy sincero también, me vuelvo a repetir, lo siento, pero la calidad y la diferencia de un equipo a otro es mínima. Está en el momento, te diría yo, está en el límite que tu equipo alcance, está en esa entrega del partido, en esa concentración y sobre todo, insisto, en esa mentalidad para poder llevarte ese partido. El partido que se llevó ayer Ponte Genil se lo llevó en los últimos instantes del partido. Como nosotros nos hemos llevado otros partidos que también podíamos haber perdido y nos los hemos llevado en los últimos instantes, ¿no? Y esta liga es así. ¿Nos ha salido más cara que cruz? Pues puede ser, pero nosotros no creo que tengamos un exceso de calidad por encima de otros equipos, ¿no? Lo que sí que es verdad es que nosotros hemos ido al límite y en ese límite hemos sabido movernos y jugar a un balonmano fresco, dinámico, que en algunos momentos quizás hemos sorprendido, ¿no? Pero ahora hay que otra vez reinventarse y seguir dando pasos hacia adelante para ser diferente, porque la demás gente está trabajando para minimizar tus puntos fuertes, ¿no?
Tony, ¿podríamos decir que esta Liga Asobal en conjunto, en donde nadie regala nada, que está siendo tremendamente competitiva, que hay una igualdad tanto por arriba como por abajo, quitando el Fútbol Club Barcelona, que es otra historia, ¿Es una liga buena y que puede servir de cara al futuro?
Claro, es una no buena, es una liga buenísima para nosotros. Yo estoy convencido de que para nuestra filosofía del club, unir intereses del primer equipo con los de la base, preparar jugadores para que cada vez se hagan más fuertes, más sólidos y crezcan con nosotros, esto va a engrandecer a cualquier, esto lo digo por mi club, pero lo va a engrandecer a cualquier club, ¿no? Yo creo que es una liga apasionante, creo que es una liga en la que ahora mismo se está luchando en todos los frentes y no hay nadie que tenga pues nada por hacer. Todo el mundo está trabajando para conseguir cosas y estamos prácticamente al final, ¿no?
Tony, soy Emilio de nuevo. Lo has dicho muy bien, lo has apuntado muy bien. La liga posible es la que tenemos porque las vicisitudes son las que son, económicamente es así, pero evidentemente Granollers, que ha sido históricamente un club de cantera donde ha habido que trabajar mucho con la gente de la casa, esta situación, en teoría, le viene que ni pintiparada, ¿no? Porque es que vuestra filosofía ha sido esa.
Claro, nosotros tenemos claro el reto, ¿no? Que es nuestra propia mejora individual de nuestros jugadores jóvenes y que crezcan los jugadores que ya van siendo o que ya están siendo maduros, ¿no? Y el crecimiento del equipo. Sabemos lo que hay que hacer, lo intentamos hacer y lo hacemos, ¿no? Muchas veces nos está saliendo bien y otras pocas, pues como viste ayer, pues no nos ha salido, ¿no? Pero no podemos perder esa línea, ni podemos perder ese camino, ni nos debemos de salir de ese camino, ¿no? Porque yo creo que es lo que en un futuro a Granollers lo va a hacer, yo pienso que aún más fuerte.
Volviendo atrás, Aitor, y yo termino por mi parte, pero también habrás escuchado, igual que lo he escuchado yo, que la Liga Sobal se ha igualado hacia la mediocridad. ¿A esos qué les decimos?
Ostras, ¿quién ha dicho esto?
Bueno, algunos hay, ¿no? Aficionados.
Ah, bueno, sí, vale, pensaba que era algún entrenador o algún... No, yo no estoy de acuerdo. Nuestra liga es la que es verdad que se han marchado talentos, grandísimos jugadores, grandísimos entrenadores, es verdad, eso es innegable, pero yo pienso que los equipos están ofreciendo un buen balonmano, los equipos están ofreciendo la calidad, la máxima calidad que se puede ofrecer en este momento, y a eso no hay que ponerle ni un pero. Yo creo que nuestro aficionado, nuestra gente, debe ver esa situación real, ¿no? Que con lo que tenemos y con lo que estamos trabajando, estamos haciendo un balonmano fresco, un balonmano competitivo, un balonmano en que vas a ver un partido y sabes que cualquier equipo puede ganar. Yo creo que en ese sentido nuestro balonmano ha ganado, ¿no? Porque antes sabías que podías perder contra los 5 o 6 primeros. Ahora puedes ganar al segundo, puedes ganar al tercero, no tranquilamente, pero con muchas posibilidades, ¿no? Yo diría que la mediocridad no existe. Estamos viendo crecer a muchos jugadores, estamos viendo crecer incluso a muchos jóvenes. Yo creo que esto es riqueza, no mediocridad.
Tony, hoy, lunes, después del partido de ayer del Fútbol Club Barcelona en Alemania, se están leyendo, se están vertiendo opiniones que la Liga Sobal le ha pasado factura al Barcelona y que es culpable de la poca competitividad del Barcelona ayer en Alemania. ¿Tú como técnico piensas que es así? ¿Piensas que fue un mal día? ¿Crees que el Barcelona lo puede levantar en el Palau? ¿Qué opinas de todo esto?
Mira, yo creo que la Liga Sobal no puede tener culpa de lo que le está pasando al Barça. La Liga Sobal lo que tiene que hacer es ser cada vez más fuerte e intentar establecer unas bases para que los equipos cada vez podamos crecer mejor y más fuertes y sobre todo sólidos. Sobre todo sólidos. Y también tengo muy claro que el Barça se ha estado preparando muy bien. Ayer fue una situación especial en la que Berrín y Carlos hizo un partido excelente, con excelencia y a un límite, pero también estoy convencido que si alguien puede levantar esa eliminatoria es el Barça. Es con un Palau lleno, que lo va a estar, es con una gente dando máximos sobre máximos, con el carácter que tiene este equipo y con el carácter que tiene este club. Yo estoy convencido, y te lo digo muy sinceramente, que el equipo de Pasqui tiene muchas opciones de pasar esta eliminatoria.
Tony, soy Emilio de nuevo. Antes hablábamos con tu colega Aitor Echaburu y entonces le preguntábamos que si esta situación económica de penuria que tenemos, que si se estaba levantando ya un poco el panorama, que si veíamos ya esos famosos brotes verdes que no aparecen por ningún lado, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Granollers la temporada que viene tiene estabilizado dentro de su modestia su futuro? ¿Lo ves todavía que aquí seguiremos estando bajo mínimo en algunos aspectos, el económico, por supuesto? ¿Tú cómo lo ves desde allí, desde el Vallés?
Pues yo estoy un poquito como Aitor, ¿no? Está siendo muy difícil, los clubes no tienen cerrados los presupuestos, no te deja trabajar y tener una visión un poquito más a largo plazo, de futuro, ya no de 2 años, sino de incluso del año siguiente. Tienes que esperar muy a última hora para formalizar tus plantillas, para organizar tu equipo, y esto yo pienso que va a seguir un poquito igual, ¿no? Porque hay miedo a meterse en situaciones en las que después no puedas cumplir, y entonces ese miedo te hace pues estar parado, esperar, y la espera no ayuda, porque luego las cosas se harán rápido y corriendo para poder hacer la temporada, para pasar la liga como mejor podamos, y esta yo no creo que sea la mejor solución. Lo más importante para un equipo, bajo mi punto de vista, ¿vale?, es tener una visión de grupo, tener una visión de lo que podemos hacer y a partir de ahí construir y hacer tu equipo, ¿no?, dentro de tus limitaciones. Pero eso es fundamental, no hacer equipos a bote pronto y solo para una temporada, solo para una liga, ¿no?, porque esto al fin y al cabo siempre será pan para hoy, pan para mañana, ¿no? No habrá nunca una continuidad, ¿no? No habrá nunca una solidez ni una algo en el que podamos decir que es a largo plazo.
Vamos, que deduzco que tus directivos no te han dicho: Tony, suelta el freno y ficha algo, ¿no?
Hombre, y más Emilio, pensando que os vais a meter en Europa sí o sí la próxima temporada, claro, ¿no?
Bueno, aquí, claro, nosotros los entrenadores siempre pedimos y siempre tenemos una visión en la que si hiciera esto podríamos y los directivos siempre, pues evidentemente ahora, y yo entiendo a la gente de mi club que bueno, tenemos que ir pasito a pasito y las cosas se tienen que ir haciendo pues muy poco a poco y en función de lo que se tiene, y tiene que ser así, no hay más, ¿no? Pero bueno, se está trabajando y yo estoy convencido de que el club está haciendo lo mejor para el balonmano Granollers, y eso es fundamental también. Lo que sí que está muy claro es que después tienes que saber dónde te metes, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar en Europa? ¿Con qué vamos a estar en Europa? ¿Cómo vamos a estar en Europa? ¿Y de qué manera vamos a afrontar la Liga Sobal? Porque estas cosas también te pueden luego pasar factura, ¿no? Por la ilusión de estar en un sitio o en otro, después no te diga, ves, es que no habíamos pensado en que esto nos podía pasar factura, no habíamos pensado que la Copa de Europa o que la Liga o que la IHF o la segunda Copa de Europa nos podía hacer esto de cara a la Liga Sobal, ¿no? Y todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta porque realmente luego te hacen daño y no hay paso atrás.
Tony, un saludo. ¿Comprenderías, entenderías que la directiva te dijera: pues mira, Champions sí, pero EHF a lo mejor no? Me refiero al tema económico, no al deportivo, porque a los entrenadores supongo que todo lo que sea a nivel competitivo internacional os interesa, ¿no? Pero en lo económico la EHF ha demostrado que no es precisamente ninguna bicoca.
Claro, nosotros como lo tenemos que entender todo, nosotros estamos intentando renovar a... El club está intentando renovar a toda la plantilla, ¿no? A todos los jugadores que finalizan, y lo están haciendo dentro de unas limitaciones, y dentro de esas limitaciones pues también está en función de si estamos o no estamos en Europa, y eso es fundamental. Van a luchar por estar, cuando digo ellos, digo nuestros directivos, van a estar, están luchando por estarlo en la Champions, si es que el equipo lo consigue, por estar en la otra Europa, por si el equipo lo consigue. Ellos lo están luchando. Otra cosa es que en el momento que se tenga que producir, se haga. Eso ya, yo estoy convencido de que, como lo hemos padecido, no creo que vayan a estirar más el brazo que la manga, eso está claro. Y los que estamos ahí trabajando hay que entenderlo y lo tenemos que entender. Te gustará o no te gustará, y seguirás o no seguirás, eso ya es otra cosa. Y seguirán o no seguirán los jugadores, eso lo que pasa es que es verdad que hay que ser muy claro y hay que ser muy sincero y hay que explicarlo, porque con la sinceridad yo pienso que ganaremos mucho.
Tomás, Toni, muy buenos saludos de Pamplona. Entiendo que ese tener que trabajar año a año, por no decir casi medio año para medio año, es uno de los factores, no solo con el económico, que ayuda a que haya desbandada de jugadores, ¿no? Al final ya no le puedes ofrecer mucho dinero, que no se le puede ofrecer en casi ningún equipo, sino que además, como mucho, un año. Y gracias casi, ¿no?
Pero si como mucho un año, ¿no te parece muy poco para poder organizar alguna cosa y algo con base?
Por eso te digo que es uno de los factores más que ayuda a que los jugadores al final se acaban yendo. Es decir, el talento se va de aquí. Pues uno de esos, ya no solo es que pagues poco o menos que en otros sitios, sino que nadie le puede decir, oye, quédate 3 años aquí. Vamos a hacer un grupo de 3 años, que al final es casi imposible, ¿no?
Bueno, es casi imposible por lo que estamos hablando, sí. Pero lo que yo creo que es importante es que si nosotros le podemos dar una visión a nuestros jugadores de que esto va a ir a más, de que vamos a poder ir creciendo, de que seguro que podrá ir mejor, pero que tenemos que hacerlo un poquito entre todos juntos, ¿vale? Si se hace si se establece esa visión, lo tenemos como misión y establecemos esos valores para poder hacer ese grupo, ese equipo que se construya en tiempo y se hagan de, bueno, que tengan ese ADN de club, y que vayamos todos con el mismo compromiso, yo creo que eso, el club que lo haga, es el club que va a tener mucha más fuerza en el futuro. Y yo no estoy hablando, tú puedes ser 3 años, pero el jugador puede decir, bueno, pues tengo 3 años, más o menos los tengo 3 años asegurados, no con grandes cantidades, pero tengo un crecimiento, voy a evolucionar en este club, le hace Granollers, le hace cualquiera,
sí, sí.
Voy a evolucionar y todo va a ser positivo para mí. Tengo una estabilidad económica, una seguridad y encima crecimiento deportivo, individual y de equipo. Y ante esa pócima, yo creo que es donde tenemos que ir a convencer a nuestros jugadores jóvenes, maduros y que quieran estar con el club.
Toni, de la Copa del Rey, ¿qué me dices? Menuda eliminatoria, Fraikin Balonmano Granollers, Balonmano Huesca. Un partido, yo diría, que interesantísimo, y donde el Huesca sale a jugarse la vida porque, bueno, en teoría el Barcelona será uno de los finalistas y eso le da plaza europea.
Claro, imagínate, hemos eludido al Coco, ¿no? Que es el Barça, y sabíamos que si nos tocaba contra Pamplona tenemos nuestras posibilidades, si nos tocaba contra Huesca tenemos nuestras posibilidades, y ellos piensan lo mismo, ¿no? Pues un partido de poder a poder, un partido en el que, como todos sabemos, ya hay un equilibrio bestial entre nosotros y Huesca, una igualdad increíble. Bueno, la verdad es que, a ver, el equipo que llegue en ese momento y en esa semana en las mejores condiciones, yo también estoy convencido que se lo va a llevar, ¿no? Ya no tanto por juego, porque nos conocemos mucho, sino por gana, por hambre, por quién la quiere coger, ¿no? Quién quiere coger esa final de Copa del Rey, ¿no? Yo creo que ese va a ser el de esto fundamental.
Por cierto, Luis, que se espera bastante gente tanto de Huesca como de Granollers, en Pamplona, en esa semifinal, porque, bueno, pues evidentemente los dos equipos se ven con opciones reales de estar en la final, y va a haber un ambiente muy chulo. Yo no sé si igual en torno a 300, 400 personas entre las dos ciudades,
No, yo lo que estoy convencido es que va a ser una auténtica fiesta esta Final Four que se va a organizar en Pamplona. Lo hablábamos antes con Aitor Echaguro, lo hablamos el otro día con el directivo responsable de la Naitasuna. El público va a disfrutar los actos que se van a hacer. Yo me atrevería a decir que puede ser una de las mejores Final Four, ¿no? Porque es la primera Final Four de la Copa del Rey, pero de las mejores Copa del Rey que se puede organizar y que se han organizado. Vamos a ver si las expectativas responden, que yo creo que sí. Toni García, técnico del Fraikin Balonmano Granollers, que ha sido un placer hablar contigo y nos vemos en la Copa del Rey. Mucha suerte, Toni.
Pues muchas gracias. Yo estoy convencido que la Copa del Rey, un club como Balonmano Netasuna, que ya nos invitó a un torneo, se comportan siempre de una forma excelente y seguro que se han volcado y van a hacer vivir una fiesta del balonmano muy grande, ¿no? Y muchísimas gracias a vosotros por esta entrevista que me habéis hecho sentir pues bien y cómodo después de la dura derrota de ayer.
Tony, gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo, ¿eh?
Venga, fuerte abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues nos vamos a la tabla redonda, nos vamos al debate, un debate que yo quiero plantear porque ya sabéis que la semana pasada se ha hecho público por parte del Consejo Superior de Deportes la memoria del año 2013 de las licencias y los clubes en todas las competiciones, y mejor dicho, en todos los deportes. Yo pues os voy a dar datos. Por ejemplo, el balonmano español respecto al año 2012 ha perdido 3.944 licencias en total, 4.125 en hombres, curiosamente en mujeres ha subido 181 licencia, y el balonmano español solo tiene 91.819 licencias. Si nos vamos a otros años, si nos vamos a otras evoluciones, pues por ejemplo, tal vez el momento cumbre fue en el año 2011, donde el balonmano español tenía 96.258. En el 12 ya se bajó a 95.763 y este año se vuelve a bajar. Y curiosamente, otro año donde España fue campeona del mundo, en el año 2005, tan solo había 92.978 licencias. Y en una década, desgraciadamente, insisto, el balonmano español, con todo lo que ha ganado, medallas en Juegos Olímpicos, dos mundiales, medallas en europeos, las chicas exactamente lo mismo consiguiendo medallas. Bien, pues el balonmano español en 10 años solo ha sacado 1.449 licencias más, de las cuales en hombres se ha crecido 2.151, en mujeres se han bajado 702, y ya no hablemos de comunidades autónomas, es que tampoco os quiero freír de datos. Comunidades autónomas, Andalucía, por ejemplo, ha bajado a 14.382, Galicia ha subido, Madrid ha subido, País Vasco ha bajado, Valencia ha bajado, Cataluña ha subido. Sí, sí, podemos decir, en 2013 el balonmano es el séptimo deporte en general, en el 2012 era el octavo, pero también hay que ver datos como que, por ejemplo, por equipos el balonmano sigue siendo el tercero, pero si nos ponemos a ver detrás de él que tiene pues voleibol, rugby, fútbol americano, béisbol. Pero las diferencias respecto al baloncesto, por ejemplo, que es el segundo, son abismales. El baloncesto ronda los 400.000 practicantes y el balonmano con 91.000. No os quiero aburrir con cifras, pero la tertulia la vamos a hacer en torno a esto. Los tertulianos hoy son Jesús Alañá, compañero de COPE León. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, muy buenas. Bien, fenomenalmente bien, si no fuera por esas cifras, aunque también habría que decir que ya la habíamos avisado.
Bueno, pero las cifras corroboran lo mal que se ha gestionado el balonmano en estos 10 años, porque mientras el fútbol ha subido de una manera brutal y el baloncesto igual, el balonmano pues ha bajado y se ha quedado en unas cifras, yo diría, que irrisorias.
Y yo creo que el mayor problema no es solamente lo mal que se ha gestionado, sino que todo parece atisbar o hacernos atisbar que se va a seguir gestionando exactamente igual de mal, con lo cual muy negro pinta el porvenir. Ojalá Dios me equivoque, como tantas y tantas veces hemos dicho.
Y también nuestro otro invitado es Juancho Pérez, exjugador internacional. Hola, Juancho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, estaba diciendo lo poco que ha crecido el balonmano español en licencias. En una década, solo 1.449 licencias. Además, ya no hablemos de clubes. Cuando tú fuiste campeón del mundo había 92.000, casi 93.000 licencias, y a fecha de hoy, otra vez campeones del mundo, hay 91.800. Es decir, no arrancamos licencia, no arrancamos practicantes, Juancho.
Si me permites que te corrija, tampoco arrancamos con el campeonato del mundo, ¿no? Es una tendencia que llevamos muchos años viéndola, cuando el balonmano español, y quiero recordarle a mucha gente, ha sido el único deporte que ha ganado todas las competiciones a nivel de Europa el mismo año.
Sí, sí, cierto.
Eso se ha hecho creo que dos años, ¿no? Uno seguro, no son dos años consecutivos, ¿no? Se han ganado medallas con la selección, se han ganado mundiales. Encima tuvimos el impacto mediático, que uno de nuestros mejores jugadores, bueno, pues tuvo una una presencia insultante en la prensa rosa, ¿no? Que también son minutos de publicidad, nos guste más o nos guste menos, ¿no?
Sí.
Tampoco se aprovechó, no ha aprovechado nada. Yo me retiré hace mucho tiempo y seguimos exactamente igual de mal que cuando empecé, ¿no? Entonces, está claro que los actores pues no han acertado ninguno. Y ya estoy hablando de un periodo de 20 o 25 años, que es una tendencia que sigue ahí. Y ya no es cuestión de mirar para otro lado, ni de echar la culpa al fútbol, ni que no salimos en la prensa, ¿no? Es cuestión de que tenemos que ser autocríticos y poner a personas eficaces en el sitio donde evidentemente tienen que generar tendencias, tienen que generar expectativas y tienen que dinamizar nuestro deporte.
Soy Emilio. He escuchado atentamente a Jesús Arañá, a Juancho Pérez, y todo el mundo tiene su razón. Lo que pasa es que estas estadísticas que anualmente ofrece el Consejo Superior de Deportes son un poco equívocas y dan pie a muchas interpretaciones, depende de qué dato estadístico quieras buscar. Tú, Luis, apuntabas de que en la última década, bueno, pues siempre hemos estado en una línea similar, buscando el techo de los 100.000 practicantes que nunca hemos conseguido, por lo menos yo no recuerdo en estos últimos 10 años según las estadísticas, pero estamos brujuleando, como digo yo, entre los 93, 94, 92, hay inflexiones un poco a la baja, sí que es verdad que es preocupante, sobre todo el descenso en el número de equipos. Esto sí que es una cosa interesante, estamos en 800 y pico equipos nada más. Lo de que seamos el tercer deporte de equipo es que eso es sí o sí, porque claro, el fútbol y el baloncesto están muchos codos por encima.
Porque el fútbol sala entra en fútbol, además.
Además eso, que te quitas un gran competidor. Exacto, eso iba a decir, que te quitas un rival directo como es el fútbol sala. Pero bueno, tú tienes al filo de los 90, entre 90 y 95 mil de los últimos 5 o 6 años seguro.
Tope 96 mil.
Ah, sí, ¿no? a tope. No, nunca hemos... yo me acuerdo hace mucho tiempo que se decía, bueno, el siguiente, algún presidente de federación, nuestro reto es superar el listón de los 100.000, nunca se consiguió. A mí me es más preocupante si tú vas por colegios y ves que hay menos práctica de balonmano que otras temporadas. Eso sí es preocupante de cara al futuro.
Ese es el motivo.
Sí, sí.
Ese es el motivo. No se promociona el balonmano en los juegos escolares.
Exacto.
Y ya está.
Bueno, si partimos de la base de que los juegos escolares ya no son lo que eran y que los juegos escolares escasamente promocionan el deporte y que dentro de la enseñanza el deporte como tal deporte no está, vamos a decir, que contemplado así. Vamos, yo me acuerdo cuando yo era un crío, las clases de educación física eran deporte puro y duro. Ahora las clases de educación física de mi hija, que tiene 13 años, pues son expresión corporal, manualidades, es decir, con perdón, chorraditas de estas. Si empezamos, porque no hay una promoción efectiva de cualquier deporte, pero en este caso en concreto del balonmano, a nivel de escuela, a nivel de colegio, a nivel de, digámoslo también, de universidad, si continuamos con que después los éxitos no se aprovechan para, como decía Juancho, darle el bombo y platillo que habría que darle y efectuar una labor de promoción clara y concreta, si seguimos hablando de una liga sobal que sigue siendo un caos en cuanto a horarios y que vuelve locos a los clubes, a los aficionados y absolutamente a todo el mundo, salvo con contadísimas excepciones, y si después resulta que nos encontramos con que tampoco hay unos ingresos claros por parte de los clubes que permitan una supervivencia, si luego le añadimos eso que tantas y tantas veces hemos dicho, y perdonadme que me extienda, de que el balonmano era un gigante con pies de barro, y creo que una de las pruebas palpables, igual estoy llegando demasiado lejos, la tenemos ayer en la derrota del Barça ante el Rhein-Neckar-Löwen, creo que tiene mucho que ver, digamos que aquella dualidad se ha convertido en una unidad total y absoluta en la Liga Española, y creo que tiene mucho que ver en esa derrota, y no soy el único que lo analiza así, porque ya lo he escuchado y lo he leído en otros sitios. Bueno, pues si sumamos todos esos factores, indudablemente nos estamos encontrando con una situación que tiende a ser cada día más alarmante. Y lo peor es lo que digo, que no parece que nadie ponga manos a la obra, ni desde Asobal, ni desde la Federación, ni desde las instancias educativas, etcétera, etcétera. Ese es un poco mi resumen, creo yo, no sé.
Tienes un punto más, y encima lo nuestro ni siquiera lo queremos vender nosotros. Porque lo comentábamos antes, hablábamos con Aitor Echaburu, del sorteo de Copa. Al sorteo de Copa del Rey, que ahora mismo es pues el evento un poquito más importante que tiene el balonmano español de cara a poder venderlo, parte de la Liga, ¿no? Y una vez pasada la Copa Asobal, no acudieron ni el presidente de Asobal, ni el presidente de la federación. O sea, tú has montado un lío para el que lías al un club, en este caso a Intasuna, lía al gobierno de Navarra y al ayuntamiento de Pamplona. Lleva el sorteo allí, monta el lío. El lío son 50.000 euros, ¿eh? Son 50.000 euros. Claro. Que yo no sé hace cuánto alguien paga 50.000 euros por organizar algo en el balonmano.
Hace tiempo.
No digo firmar, digo pagar, ¿eh? Entonces...
¿Lo dices por Valladolid?
No, digo...
No,
pasar.
No te acusas.
No. Digo 50.000 euros que haya puesto así, uno encima de otro. Y no va ni el presidente de Asobal, ni el presidente de la federación. Eso es acojonante.
No,
porque no tiene otra palabra, eso es acojonante.
Pero que eso no es de hoy, que Luis Malvar está de testigo en la presentación de la Supercopa de España. Los dos técnicos, tanto Pasqui como Jota, están en la rueda de prensa previa al partido, y quien preside el acto es el presidente del club organizador. No hay nadie de la federación ni de Asobal en el acto, ¿eh? Nadie.
Bueno, y quiero recordar una cosa: cuando se hizo la cena gala de la presentación de la Supercopa de España en Valladolid, y con todos mis respetos, el presidente no fue, mandó al director de comunicación de la Federación Española de Balonmano a que leyera una carta en su nombre. Insisto, con todos mis respetos al director de comunicación, pero su obligación era del presidente estar allí.
Pero yo, con todos mis respetos también, y dejando un poco de lado la desidia organizativa y presencial de los federativos, tanto de Asobal como de la Federación Española de Balonmano, yo creo que tenemos que buscar la raíz del problema de por qué el balonmano no cuaja y por qué el balonmano no es un deporte que se practique más que en determinadas zonas de España a nivel escolar. Y yo creo que la diferencia o la raíz estriba en que tú en el colegio preguntas: oiga, ¿por qué no hay equipo de balonmano en el colegio? Pues mire usted, porque la asociación de padres o los padres o los niños no lo demandan. Y tú preguntas a un padre: ¿por qué no apuntas a tu hijo a balonmano o a tu hija a balonmano? Pues porque en el colegio no me lo ofertan. Realmente, ¿gallina o huevo? ¿Qué fue primero?
Vosotros fijaros, os digo una cosa. En Andalucía hay licencias solo 14.382. Ha bajado. Galicia, siendo lo que es, 7.663. Ha subido. Madrid, siendo Madrid, 4.583. País Vasco ha bajado casi 2.000, está con 10.300. Valencia también ha bajado con 10.614. Y Cataluña, siendo Cataluña, pues prácticamente la región, yo diría, una de las que más balonmano hay, solo tiene 9.825.
Vamos a ver. ¿Y cómo está Castilla y León?
Pues te lo voy a mirar ahora mismo.
Castilla
porque
y León tiene que estar, Jesús, tiene que estar bajita en una línea, que luego te voy a comentar.
En una línea de descenso, seguro. Sí, claro. Lo que pasa es que estamos hablando de mil arriba, 2.000 abajo. Yo creo que lo de la falta de promoción, yo apuntaba el tema de que cada vez tienes menos presencia de balonmano en los colegios, porque es fundamental. O sea, que el que aprende a jugar a balonmano tiene que aprenderlo en el colegio cuando es pequeño, porque luego, cuando ya te metes en un club, yo te lo digo por la experiencia mía personal, en su momento, y había una gran presencia del balonmano. No,
mira, la pregunta
es que no van, Juan Carlos.
Fernando, en Pamplona, ¿cuántos colegios tienen pabellón? ¿Disponen de pabellón?
Todos.
No,
¿todos?
Tienen que tener, todos. Porque la enseñanza...
Jesús,
tiene
en
que...
León, ¿cuántos colegios disponen de pabellón? De pabellón donde se pueda competir.
Bueno, donde se puede hacer competición doméstica, sí.
Pabellón, tiene una pista polideportiva que tienen casi todos.
No, un patio, un polideportivo. Sí.
Estoy hablando de polideportivo, estoy hablando de pabellón.
Perdona, si el problema va a ser del empedrado.
No, pero Juancho, di conmigo que es más fácil jugar a balonmano al aire libre en Andalucía que en Castilla y León, o en Pamplona.
Vale, pero perdona, yo estaba en el Atlético de Madrid de cadete, de segundo año, y de primero entrenando ahí en el pabellón ese que había al final de casi Plaza Castilla, a las 8 de la noche o a las 9, en una pista de alquitrán.
Sí, yo en Pamplona jugaba en cemento.
Y yo jugué en Estadio Vallehermoso, que era abierto en invierno, en verano, en primavera y en otoño.
Vale,
no,
pero,
que es más fácil.
Vamos a ver, que estamos en 2014, que ahora una niña se puede apuntar a gimnasia rítmica, entrenar a las 8 de la tarde en un pabellón municipal, porque hay actividades que lo organizan. No hay balonmano en deporte escolar. No hay. Estoy leyendo, tengo encima la página de la Diputación. Tenis de mesa, ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, deportes autóctonos, fútbol 7. No hay balonmano.
Yo no sé cómo funcionan las otras fundaciones municipales. Evidentemente, yo sí sé cómo funciona la de aquí, la de Badajoz, que funciona bien, tiene un montón de niños en funcionamiento. Y ellos, pues en realidad, lo que se basan en su baremo para incluir, intentar incluir todos los deportes, hacen un inicio de una preinscripción inicial con la mayoría de los deportes posibles, pero luego tienen que ir, van cribando las sedes, y las sedes que tienen ocho deportes, y de esos ocho deportes solo funciona una escuela, o sea, es decir, tienen baloncesto, balonmano, bádminton, waterpolo, lo que tú quieras, 8, 9, 10, el máximo posible.
Se deciden por el que hay.
Van contando cada actividad, los niños que van, y luego se producen un filtro o dos filtros. Al final, ¿qué pasa? Que son el propio número de participantes en esas actividades las que hacen que la fundación apoye o no apoye esa actividad, en ese centro educativo.
Claro, luego el problema no es de oferta, es de falta de demanda.
Claro, a eso me refiero, ¿no? A eso me refiero.
Dejarme que os dé unos pajaritos. Por cierto, me dicen mis pajaritos...
Ah, bien, pajaritos.
Que os dé unos datos, ya que estamos con datos objetivos y comparativos. Hace unas semanas os contaba del saumerio, loas y alabanzas en la revista Balonmanía al presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Vázquez García, que en 41 páginas de edición salía en 14 fotos con su presunto egocentrismo. Pues bien, para que veáis, la revista Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol del mes de marzo tiene una edición con 98 páginas y solo 12 fotos en las que aparece Ángel María Villar. Esto es tan solo para que os sirva de comparación y sacar pues vuestras propias conclusiones.
Bueno, soy Emilio, lo que para que esa es una trampa judeomasónica. Lo digo porque es que Villar ha debido salir en 203.423 fotos más por la cantidad de años que lleva.
Hombre, mejor, pero el porcentaje, a mejor Paco,
ya, a lo mejor Paco Blasque, como lleva poco, pues todavía necesitas quemar esa etapa.
Bueno, según me comentan mis pajaritos...
Ya, bien, pajaritos.
Parece ser que la Real Federación Española de Balonmano acaba de sacar unos calendarios de mesa del año 2014 con fotografías de las guerreras. Primero, no sé quién ha sido el lumbreras que saca un calendario del año a mediados del mes de abril. Si se descuida, los lanza después del verano.
¿Quién ha soltado esa risita?
Y después, atentos, que viene lo más bueno y lo más grande. De los 12 meses y las 12 fotos que tiene el año 2014 en dicho calendario de mesa... Parece ser que en 7 fotos de 7 meses aparece el ínclito egocéntrico del presidente de la Real Federación Española de Balonmano. Es decir, aparece en 7 meses de los 12 meses que tiene el año.
¿Vestido?
Pues no lo sé. Luego dirá, este, que si me meto con él, desde luego es un presunto friki total. Y como habéis podido apreciar esta semana, no digo ni pío del tema de los correspondientes y de las correspondientes genuflexiones, ni hablo de los presuntos viajes Willy Ford que organiza la Federación Española de Balonmano, eso sí, para no herir sensibilidades.
Pero en el calendario, Luis, yo es que como no lo he visto, porque esto, la difusión debe ser limitada solo a los puntos fuertes de la información, pero ¿no salen las jugadoras?
Salen las jugadoras.
¿Y el presidente también?
Hombre, claro.
Ah. Oye, aquí me ha tocado enero.
Como decía un antiguo compañero nuestro, a este le puse yo.
A ver, escucha.
¿Eras tú, Jesús, el que te reías así ladinamente o cómo?
No era el único, te juro que no es que
se ha ido al de Badajoz.
¿Sabéis lo que estaba pensando? Yo en mis años mozos estuve en el seminario. A mí me echaron porque mientras los demás estaban
en el echaron del seminario, Jesús.
Sí, porque mientras los demás estaban en el Ave María, yo estaba entre todas las mujeres. Se ve que al presidente le gusta entrar entre todas las mujeres. Oye, bendito y alabado sea él. Hombre, nunca se tiene... No te creas tú. Hay pocos que hemos tenido la suerte de estar entre todas las guerreras, ¿sí?
Pero 7 meses.
Pero 7 meses, como dice Luisito.
El de 12,
Bueno, mucho, ¿eh? Oye, hay partos 7 mesinos.
Oye, por cierto... Que salgan enero y en febrero o marzo, que sí, ya no lo vemos.
Pero oye, sacar un calendario a mediados de abril, vamos, si te descuidas ya, para bueno, el año que viene, ¿no?
Juancho, acláranos esa risita de pulgoso, anda, ¿qué has hecho?
La verdad, pues, no, una sonrisilla inocente, ya sabéis.
Joder, inocente tú,
la medida,
anda.
La medida como medida publicitaria, pues bueno, puede ser hasta buena, ¿no? Pero claro, para empezar, si se descuida, no lo regalan también una sombrilla ya para el verano, ¿no?
Sí. Ay, Juancho,
lo que has sido y lo que eres.
Tan inocente como yo cuando estaba en el seminario.
Siempre, a mí no me dejaron ni entrar, mira, lo digo.
Que no se me olvide. Os adelanto que el próximo lunes 28 de abril tendremos un debate muy especial y largo para valorar el primer año del mandato de Francisco Vidal Vázquez García como presidente de la Real Federación Española de Balonmano. Será bajo el título Un presidente por sorpresa.
Bueno, y como dice Luis, todos los tertulianos tenéis que prepararos un speech porque os va a demandar vuestra opinión al respecto, que decía el otro, ¿eh?
Uy, cuando he escuchado lo de demandar, que mal me ha sentado.
Bueno, demandar, no sé si os va a pedir dinero, pero de momento opinión.
No, si yo era por lo de demandar.
Más por el juzgado que por
el
dinero.
Por el juzgado.
Claro.
No, creo que no. Vale.
Bueno, os pediré, pues eso, vuestra opinión de lo más positivo, lo más negativo. Charlaremos, ya digo, un presidente por sorpresa. Bueno, pues Jesús Alañá, que nos vemos la próxima semana. Compañero de Copa León, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Un abrazo para todos y hala, sed buenos, rezad a Ave María y al mismo tiempo estad en el otro lado.
Ahí estamos. Juancho Pérez, exjugador internacional de la selección española, un fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora os voy a poner un adelanto, porque esta semana toca confesionario, el adelanto de la entrevista en el confesionario con el gran Joan Cañellas. Espero que este adelanto os guste. Lo publicamos el miércoles en cope.es.
¿Eres supersticioso? Tienes muchas manías, ¿no?
No soy especialmente supersticioso. Sí que, pues bueno, casi me han vuelto supersticioso algunos compañeros, porque muchos de ellos, hay gente muy supersticiosa dentro del deporte, que si la pelota tiene que estar en este sitio, que esa pelota tiene que ser mía, que hay que sentarse como se sentó el último día porque se ha ganado. Entonces, de esas tonterías hay mil. Y en cada equipo tienes alguno que tiene una. Y que no tiene uno, tiene muchas. Y si no es uno, son tres jugadores. Entonces, claro, eso ya lo que te crea es, bueno, no puedo sentarme aquí porque aquí está este y tengo que sentarme al otro lado. Bueno, que es que aquí este dejó la pelota y no se la puede tocar. Entonces ya entres en un círculo que no eres supersticioso, pero es que te hacen serlo. Entonces, en ese sentido, no tengo muchas manías. Sí que pues algún momento puntual pues digo, hostia, que esto no sé qué ha salido bien, hay que tal, no sé qué, pero creo que es más por el hecho de que los que me han rodeado hay mucho maniático suelto y o le haces caso o se cabrean. Entonces ya uno se adapta a eso y dice, vale, si han salido bien las cosas no voy a ser yo, o por mi culpa que vaya a salir mal.
Me dicen que tras esa apariencia de hombre tranquilo eres un cachondo mental.
Bueno, sí, es lo que te decía, a veces me gusta estar alegre y hacer tonterías, y tengo días espléndidos que a veces, bueno, tienen que parar un poco los pies porque no paro de decir tonterías. Quizá eso me estoy viendo sorprendido en Alemania, porque los alemanes y los del equipo pues se sorprenden. Igual la mentalidad de ahí es muy diferente a la española, sin duda. Igual cuando estoy con el equipo de la selección pues siempre hay alguien que es exageradamente más cachondo. Entonces los demás pasamos más desapercibidos, pero sí que me considero bastante cachondo y con muchos amigos y con mucha gente pues me gusta bromear, hacer tonterías, también tengo un humor bastante mío, yo creo, pero bueno, hay que ser feliz y reír y bueno, en ese sentido estamos aquí para pasarlo bien, no para sufrir.
Lo que sí es cierto, Joan, es que desde mi punto de vista creo que hubo un error táctico y mediático antes de comenzar el Mundial.
Sin duda.
Muy poca gente sabía que había un Mundial en España. Y eso os perjudicó, aunque luego todos se engancharon al tren y, como tú dices, ese fin de semana de gloria solo. Pero hay que vender más el balonmano. Nosotros mismos tenemos que venderlo.
Yo estuve, como yo, mucha gente del equipo, pues, cabreada. Porque no se puede vender un mundial de balonmano sin venderlo antes, porque el de baloncesto no se ha jugado todavía y todo el mundo sabe que se va a jugar. Hace un año y medio que lo están promocionando en todos los sitios porque hay anuncios, porque cuando se hizo el mundial de natación en los telediarios salió que terminaba de salir la canción del no sé qué, porque los carteles, yo vivía en Madrid y no había carteles hasta dos semanas antes y apenas había, y el marketing fue nulo. Y si quieres vender un deporte, quieres vender un mundial como hay que venderlo, pues se tienen que hacer las cosas bien, y no se hicieron bien en su momento, se hizo todo corriendo. En ese sentido, ¿qué vamos a hacer?
Joan, ¿muchos rituales tiene el vestuario de los hispanos?
Muchos no, pero algunos sí. Como todos los vestuarios, hay, se van quemando etapas en la preparación del partido. pues desde la música, normalmente puesta, bueno, normalmente no, siempre la pone Julen, pero cada uno aportamos una canción y van sonando teóricamente, aleatoriamente, porque no sé si me son las mismas o qué. Luego, pues bueno, a partir de ahí, pues ahí cada jugador tiene su ritual propio del partido. Pues están los que les da un poco, no igual, pero su forma de concentrarse es, pues yendo a jugar o calentar, o forma de sacar nervios es jugando, pues, al famoso culito o tal. Otros que preferimos estar repasando el partido, tomando anotaciones o leyendo y analizando el rival. Otros que simplemente les viene bien charlar. Pero sí que es cierto que se nota mucho cuando el equipo está ante un partido importante o ante uno más. Y esa atmósfera que se respira antes de un partido grande, antes de un partido importante, esa realmente es la atractiva y la bonita. Entonces, sí que cada uno tiene su propio ritual, y luego, pues, dentro del propio, pues siempre está la música, los gritos de ánimo, el grito del equipo, el desear de suerte antes de jugar, y el momento este, siempre le llamo momento adrenalina o testosterona, que todos nos volvemos locos, nos volvemos a pegar. Eso siempre está.
Esto es el avance del confesionario con Joan Cañellas. No os lo perdáis, porque Joan dice muchas cosas, habla claro y es, yo creo, que una entrevista muy interesante. Sepamos qué es lo que nos dice en el día de hoy el maestro Tomás Guas con sus 7 metros. Que pase Tomás Guas y lanza Tomás.
Malvar, Rosquitos, hará falta la magia del Palau para levantar esos 7 goles a los alemanes. Pero démonos con un canto en los dientes. Al final hubo atraquito. Yo creo que la última pelota estaba en juego. En tiempo, digo. Pero hubo un momento que palmábamos de 10. Son solo 7. La magia, Masip, Garralda, incluso Iñaki Urdangarín. Volverán esos momentos.
Y en la recta final no nos olvidamos de la Primera Nacional, Emilio.
En efecto, ya está perfilada la segunda fase o fase final de ascenso de esta categoría, de ascenso a la División de Honor Plata, con 3 grupos de 4 equipos cada uno. Recordar que solo suben los campeones, aunque será interesante ver los segundos por aquello de las repescas de despacho y demás que habla Alberto Salinas habitualmente. La fase está prevista, todos contra todos, de los días 2, 3 y 4 de mayo, con estos 3 grupos. El grupo 1 en Ciudad Real, en el Quijote Arena, con campeones Somos Eibar y La Roca Catalán, los anfitriones del Alarcos ciudadraleño y el Calvo Siria gallego. En el grupo 2 en Orrosal, en la pista gallega de Orrosal, pabellón municipal, con campeones Mecalia Atlético Novas y los madrileños del Safa Medlife, más 2 subcampeones como son Dominicos Zaragoza y Nava del Asunción segoviano. Y el grupo 3 en Oviedo, en la pista del grupo Covadonga, que funciona como organizador y que es uno de los campeones, el otro es el Cajasur Córdoba, también estarán el Elda Eldense Alicantino y los catalanes del San Martí Adrianen. Lógicamente los 3 anfitriones son los que inicialmente cuentan con el factor cancha propia, pero hay equipos de un nivel muy parejo y, bueno, 3 ascensos, 1 por cada uno de estos grupos, y la resolución, lo dicho, 2, 3 y 4 de mayo.
Vamos terminando en Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hasta la próxima semana.
Hasta el lunes.
Fernando Urra, Cope Pamplona. Nos oímos el próximo lunes. Un abrazo.
Sin duda, hasta la semana que viene.
Emilio Gorgojo, la semana que viene nos oímos, nos escuchamos y ojalá con el Fútbol Club Barcelona en esa deseada Final Four.
Exactamente. Hasta la próxima semana y mucha atención y mucha suerte a Xavi Pascual y sus muchachos. Lo van a tener complicado, pero ahí está. Y no os perdáis ese confesionario que nos presentaba Luis con Joan Cañellas, un hombre muy reflexivo y que decía verdades de Aquilo en cuanto a promoción. Eso que hablábamos antes de la licencia, pues hasta en un Mundial, escucharlo.
Bueno, pues nos despedimos, os esperamos la próxima semana. Ojalá la próxima semana os podamos traer muy buenas noticias para el balonmano español. Toda la suerte del mundo, todo nuestro apoyo de aquí al Fútbol Club Barcelona, y que disfrutéis del balonmano a lo largo de los próximos 7 días. Nos escuchamos el próximo lunes. ¡Adiós!